Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida comunidad de Vida en Equilibrio, bienvenidos de vuelta y bienvenida a mí de vuelta a mi propio podcast. Tenía un par de semanas sin grabar. La verdad es que fueron vacaciones, estuve también dando mi limpieza ayurvédica 18 días y son momentos donde me enfoco muchísimo pues en lo que estoy haciendo, en sostener y contener a un grupo durante esos 18 días. Entonces realmente me despegué un poco de las redes, o un mucho yo diría. Las vacaciones igual fueron momentos de mucha pausa, de mucha calma, de dejar esta necesidad de tener que estar haciendo, compartiendo. Y dije, no, estos momentitos se van a quedar aquí atesorados en mi corazoncito y me voy a dar esta oportunidad de no tener que hacer, porque sí me he dado cuenta que he caído en este, tienes que estar compartiendo todo el tiempo para crecer tu comunidad, para tener más seguidores, para tener más impacto. Y cuando me caché en este pensamiento, dije, no, yo voy a compartir cuando lo sienta mi corazón y voy a compartir pues cosas reales, no para que más gente me siga, sino porque sé que puede impactar por lo menos la vida de una sola persona, pero lo voy a hacer desde esa autenticidad y de esa conexión con mi corazón. Así es que en eso andamos y la verdad me he sentido muy bien, muy enfocada en mis proyectos, en mi autocuidado, en mi retiro en India, que ya tienen toda la información del retiro. ¿Y qué creen? Ya está el 60% lleno y yo no lo puedo creer porque faltan casi 7 meses y ya quedan pocos lugares. Así que si eres de las personas que se está quedando sin venir a India y tienes esa intención y sientes el llamado de venir conmigo, pues ven. Y está toda la información en mi página web luzorea.com. Y tal vez eres una de esas personas que se vienen con nosotros a India. El grupo está divino y yo, bueno, no se imaginan, el corazón expandido en todas las dimensiones de saber que voy a compartir este país que pues sí se ha robado parte de mi corazón con ustedes. En fin, aquí estamos en un episodio más y bueno, mucho que compartir. Y de hecho, este es uno de los temas que más me han pedido cuando he preguntado en Instagram de qué les gustaría que les hablara. La mayoría de las personas que me dicen temas van enfocados a lo mismo y es de háblanos de la visión de la Ayurveda y el ejercicio. Y pues aquí estoy para hablarles sobre de la perspectiva que tiene o la visión que tiene la Ayurveda, esta medicina ancestral de la India acerca del ejercicio. Primero te quiero recomendar algo. Si eres nuevo por aquí, eres de las primeras veces que oyes este tipo de episodios donde hablo sobre Ayurveda, te recomiendo que te vayas un poquito atrás en los primeros episodios. Por ejemplo, en el episodio 4 hablo sobre Ayurveda en general. Entonces vete a dar un clavado a ese episodio, escúchalo para que puedas entender con mayor profundidad este episodio. Y también está el episodio 05, donde hablo sobre los doshas, que igual, como en este episodio voy a hablar de ejercicios para cada tipo de constitución, te va a ayudar a darte como más contexto sobre lo que estoy hablando. Así es que si es así, ponle pausa, ve los primeros, te van a encantar y luego regresas a este episodio. Para los demás que ya tienen tiempo escuchando, que ya tienen un poco más de conocimiento sobre Ayurveda, regresamos a que esta es la medicina de la India, con más de 5,000 años de existir, una medicina preventiva y realmente tiene un enfoque bien distinto al ejercicio y a lo que necesita cada persona desde una visión muy individual. Y aquí es donde me encanta, porque no sé cómo ha sido la relación del ejercicio con cada uno de ustedes. Les voy a hablar un poco desde mi experiencia y mi historia. Siempre he tenido una súper buena relación con el ejercicio, solo en un momento de mi vida esto se descontroló. Lo he platicado en episodios anteriores, que yo siempre hice ejercicio desde chiquita, todo lo que se puedan imaginar. Fútbol, voleibol, básquetbol, patinaje. A todo le entraba, a todo decía que sí, siempre conecté con el ejercicio desde un espacio de gozo. Y yo creo que eso es ahí, el eslabón perdido que nos está pasando en la actualidad. Voy a hablar un poco más sobre eso más adelante, pero siempre conecté muy bien con el ejercicio, entonces siempre lo hice de una manera natural, como pues, realmente un hábito y un estilo de vida. Conforme fui creciendo, ya empecé a ir al gimnasio cuando iba a la universidad y sí se convirtió en una adicción. Yo sí creo que ya mi relación con el ejercicio no estaba siendo buena, porque yo salía de la universidad y me iba a meter al gimnasio 4 horas y hacía pesas y hacía pilates y nadaba y salía a correr. Entonces hacía todo lo que pudiera hacer, lo hacía. Pero me llegó como esta ansiedad de decir, si un día falto al gimnasio, mi músculo se va a disminuir, ¿no? O mi cuerpo va a cambiar. Y yo vivía con esta ansiedad y con esta autoexigencia, porque sí tengo una tendencia en que si algo me gusta, no lo hago por encimita. O sea, there is no way. Me gusta esto, me interesa este tema, pues pregúntenselo a mi familia. Me clavo, leo todos los libros, hago todos los cursos, lo profundizo, investigo todo. Y así fue con el ejercicio y con las pesas. Lo va a hacer bien. Y entonces jugaba tenis también en ese tiempo. Entonces me llegué a inyectar para acelerar un poquito la recuperación del músculo. Tomaba 80,000 cosas, lo típico que te dan en el gimnasio y que te recomienda el instructor, tómate esto y esto y para que te crezca el músculo y para tu rendimiento. Y bueno, tomaba 80,000 porquerías, porque sí, queridos, la mayoría de esas cosas son súper ultra procesados que el cuerpo no reconoce. Y luego me encantaría hacer un episodio sobre esto. Sería bien interesante hablar sobre las proteínas en polvo y sobre todas estas chunches que se meten muchas de las personas que hacen ejercicio. En fin, pues yo hacía todo eso y sí llegué a desarrollar una relación nada sana con el ejercicio, lo cual que me llevó de pronto a decir, conocí el yoga y dije ahora yoga a full y ya no hago nada más que yoga y el yoga es todo para mí y yoga diario y de nuevo la misma relación ahora con el yoga. De hacer 3 horas diarias sin parar hasta que llegué a lastimarme. Y me costó un tiempo encontrar el equilibrio y estoy segura que cuando encontré ese equilibrio fue cuando conocí la Ayurveda. Yo llegué a la Ayurveda por el yoga, que también se los he contado en cómo encontré el equilibrio en mi vida, que es mi episodio número 1 o 2. Y cuando yo empecé en la Ayurveda y empecé a darme cuenta de todos estos desequilibrios que presentaba, que según yo era un buen estilo de vida hacer tanto ejercicio, fui entendiendo un poco más acerca de mi constitución, integrando ciertos ejercicios que pudieran ayudarme en mi salud y encontrar como ese estado de balance, no solamente a un nivel físico, que para mí siempre ha sido súper importante mantener un cuerpo fuerte, sino también a un nivel energético, a un nivel emocional. Entonces, pues he entendido cómo vamos necesitando cosas diferentes conforme vamos creciendo, conforme el clima va cambiando, la estación del año, si nos convertimos en mamás, si estamos embarazadas, cómo realmente nuestro requerimiento y lo que necesitamos del ejercicio para encontrar un equilibrio es distinto. Y hoy en día, imagínense, solamente en Estados Unidos el 80% de las personas no hacen ejercicio regularmente. 80% es muchísimo. Y 10 millones de personas hacen menos ejercicio hoy que hace tan solo 3 años. Y sí, lo podemos entender. La gente actualmente está muy ocupada. Pero creo que la verdadera razón detrás de todas estas estadísticas es que las personas no disfrutan hacer ejercicio. Y cuando no disfrutas algo, no haces el tiempo para hacerlo. Es como te cuesta tanto porque se vuelve algo que tengo que hacer y lo hago sin este disfrute y sin este gozo. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí. Cuando empiezo a hacer un ejercicio que en este momento no es sostenible, no me está trayendo equilibrio, me doy cuenta de que no me hace sentir bien. Por ejemplo, en un momento de mi vida que dije, voy a regresar a correr porque yo corría mucho. Me puse a correr durante 2 semanas y todo mal. Mis hormonas, mi ciclo menstrual, mi energía, mi estado de ánimo. Y fue como darme cuenta y decir, Luz, creo que este tipo de ejercicio en este momento de tu vida no va a ser lo mejor, no va a ser la mejor elección, porque ojo, yo sí creo que, y esta también es una visión y perspectiva de la Ayurveda, que nada es malo para todos y algo en algún momento es bueno para alguien. Y aquí hablamos de ejercicio y también al mismo tiempo hablamos de la alimentación. Durante años también todos los expertos en salud nos han dicho hacer ejercicio es lo mejor que podemos hacer porque tiene muchísimos beneficios para la salud y lo vemos también en estadísticas. Las personas que hacen ejercicio regularmente tienen menos enfermedades crónicas, pero actualmente hay muchos estudios recientes que demuestran algunos efectos no tan buenos del ejercicio. Me imagino que todos van a decir, caca, pero si el ejercicio siempre va a ser bueno. Pues no, porque muchos de estos estudios han relacionado demasiado ejercicio con sistemas inmunológicos comprometidos. Y aquí viene el verdadero problema, y es que en la actualidad no podemos decir cuánto ejercicio es bueno y cuánto más ejercicio es perjudicial, porque no puede haber una respuesta general a esta pregunta que se aplique a todas las personas. Ayurveda nos dice que todos somos diferentes y que tenemos requisitos individuales para hacer ejercicio. Si nosotros empezamos a entender qué cantidad de ejercicio es bueno para mí, esto puede ayudarme a determinar cuánto ejercicio necesito, así como el tipo de actividad que va a ser adecuado para mí. Por ejemplo, tal vez para mí me cae súper bien el yoga, pero tal vez hacer box me hace sentir súper cansado y hace que mi energía, en lugar de incrementarse, se deprima. El cuerpo humano realmente fue pues diseñado para moverse, ¿no? Nos lo demuestran estas 360 articulaciones que tenemos en el sistema esquelético. Y todos sabemos que el ejercicio es fundamental para mantener una salud óptima. Ya saben que para mí esta salud óptima es como mi tema en absolutamente todo lo que comparto. Pero cuando realmente integramos estos ejercicios de acuerdo a nuestras necesidades individuales, el ejercicio puede ser un potente catalizador para mejorar nuestra salud. Y sí, desafortunadamente nos damos cuenta que la vida moderna requiere que cada vez tengamos unas vidas más y más sedentarias, haciendo que el movimiento y el ejercicio en este momento de la historia sean más importantes que nunca. Nosotros podemos ver en los países y, bueno, en las ciudades más longevas, si ustedes han escuchado hablar de las Blue Zones, de las zonas azules, que es donde las personas no solo viven más años, sino viven en salud muchos más años. Y una de las cuestiones es que están en constante movimiento. Por ejemplo, nosotros el movimiento lo atribuimos a esa hora, hora y media, dos horas, tres horas, depende de cada quien que pasamos en el gimnasio o en el yoga o en la bici. Pero estas personas se mueven caminando a la mayoría de los lugares, todo el tiempo están en esta actividad, moviendo el cuerpo. Y nosotros hacemos esta hora de actividad y luego nos vamos a sentar en el sedentarismo, en la computadora, en el coche, ¿no? Muchas horas llevando, trayendo, yendo, viniendo. Y pues todo eso realmente nos va haciendo un estilo de vida sedentaria, por mucho que pasemos una o tres horas en el gimnasio. El ejercicio, otra de las múltiples beneficios que tiene, es que también apoya todas las vías de desintoxicación del cuerpo. Activa nuestro Agni, que es nuestro fuego digestivo, a través de los tejidos. Mejora la digestión, mejora la circulación, mejora la eliminación o las evacuaciones y también todos los fluidos linfáticos. Nos ayuda obviamente a deshincharnos, a que toda nuestra energía esté circulando adecuadamente en nuestro cuerpo. Pero más allá de eso, el ejercicio activa las vías naturales de rejuvenecimiento, ayudando a liberar la tensión acumulada, el estrés, despejando nuestra mente, ayudando a remover nuestras emociones estancadas y mejorando nuestra capacidad de relajarnos. Y aquí, cuando hablamos de esa capacidad de relajarnos, también hablamos de cómo el ejercicio apoya a un sueño reparador, a un sueño profundo. Yo a mis pacientes que me dicen es que no duermo bien o no puedo dormir, lo primero que pregunto es ¿estás haciendo ejercicio? Y la mayoría de las veces es no. Y cuando recuperan este hábito de hacer ejercicio, es inmediato como su sueño se vuelve profundo, se vuelve reparador y sienten que descansan. Pero aquí la pregunta interesante ¿es posible entonces hacer demasiado ejercicio? Porque no sé si se lo han preguntado, ¿no? Pero en esta cultura en la que vivimos, glorificamos tanto el ejercicio, glorificamos tanto el trabajo duro, que las cosas te tienen que contar, que costar, que tenemos que superar los límites de tantas maneras como sea posible, que es abrumador. Y esta visión del mundo, sin duda, se ha o ha inspirado nuestra perspectiva acerca del ejercicio. Yo te quiero preguntar, ¿con qué frecuencia escuchas estas frases como no pain, no gain? Que en traducción sería como sin dolor no hay ganancia. Empuja lo más fuerte que puedas. Solo hazlo. Siente la intensidad. Que queme, ¿no? Que queme el músculo. ¿Cuántas veces no las has escuchado? Y con estos, con estas frases nos damos cuenta como muchas cosas, tenemos una relación de pronto obsesiva con el ejercicio. Y por lo general es que estamos condicionados a pensar que más siempre es mejor. Y que empujarnos al límite es mucho mejor a tomarlo con calma en los diferentes ejercicios o actividades físicas que hacemos. Pero la Ayurveda ofrece una visión completamente diferente. Y uno de los aspectos más increíbles para mí de la tradición ayurvédica es su increíble devoción hacia el individuo, hacia vernos realmente desde nuestra individualidad. Y si bien en Ayurveda los aspectos de estilo de vida son generalmente adecuados para todos, también el Ayurveda reconoce que cada uno de nosotros es único. Lo que podría ser muy terapéutico para una persona puede ser dañino para otra. Y lo mismo ocurre con el ejercicio, la alimentación, y muchas otras cosas más. Las recomendaciones de ejercicio dependen, desde la Ayurveda, desde su visión, dependen de tu constitución, de tu estado actual de equilibrio, de tu edad, del clima, de la temporada del año. Y esto es impresionante. Por ejemplo, yo lo veo en mi propia experiencia y es como, dependiendo la estación, el año en la que estoy, busco diferentes tipos de ejercicio, dependiendo el momento de mi vida en donde estoy, busco diferentes tipos de ejercicio. Y esto para mí ha sido súper terapéutico encontrarlo, porque me doy cuenta que no es que tengo que hacer algo para siempre, sino que esto va a ir cambiando y está bien. En algunos momentos voy a necesitar prácticas más nutridoras, más relajantes, más calmadas. En algunas otras voy a requerir de más fuerza, de más fuego, tal vez un poco más de intensidad. Y está bien. Perdón. Bueno, y está bien. Entonces, uno de los principales fundamentos de la Ayurveda es qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo esto nos trae o no equilibrio. Idealmente, podríamos como observar cómo cada cualidad del ejercicio que hacemos podría interactuar o interferir con las cualidades que ya están en nuestros cuerpos o en nuestras vidas. Entonces, escuchándolo así, de pronto puede sonar un poquito complicado o abrumador o demasiado limitante, pero con un poco más de información, el enfoque ayurvédico es en realidad bastante intuitivo, porque está basado en la naturaleza. ¿Y qué es más intuitivo que estar alineados y en sintonía con la naturaleza? Y es que también en la actualidad estamos recontra desconectados de los ritmos naturales. Estamos muy encerrados, pasamos poco tiempo en la naturaleza, en el exterior, y esto de alguna manera inhibe esta capacidad natural que tenemos de conectar con nuestra intuición y ver qué se está sintiendo bien para nosotros y qué no. Hay muchos ejercicios, hay muchas formas de hacerlo y cada uno se puede adaptar a las necesidades únicas de cada individuo. En el enfoque ayurvédico, el ejercicio tiene que adaptarse a ti, a tu camino y darte como las mejores prácticas o herramientas para servirte en tu viaje hacia una salud óptima. Y te voy a compartir unos consejos generales de ejercicio. El primero y más importante es hacer ejercicio al 50% de tu capacidad. Entonces, en Ayurveda, Hacemos ejercicio hasta que empezamos a romper un sudor leve en la frente o en las axilas o en la columna vertebral o hasta el primer signo de sequedad en la boca. Esto es para no llegar al agotamiento y a mí me ha parecido algo maravilloso poderlo entender. Y no solamente la Ayurveda lo dice, sino también en la práctica de yoga, en los textos más antiguos, se habla acerca de que cuando el yoga llega a un momento en el que empieza a activarse el sudor, debes de parar y entras en Shavasana. Entonces, nunca debes de llegar a una práctica de yoga donde estás empapado de sudor. Y yo me acuerdo que al principio yo practicaba así. Me acuerdo de usar una toalla arriba de mi mat porque eran unas prácticas súper intensas y sudabas lo más que podías. Y ahora es completamente diferente, tanto mi approach en mi práctica como lo que comparto a mis alumnos. Algo también muy importante es respirar siempre por las fosas nasales. Hay tantos estudios alrededor de respirar por las fosas nasales y cómo esto aumenta nuestro rendimiento, mejora nuestra oxigenación y se va haciendo un poco más fácil conforme lo vamos practicando. Tal vez al principio es difícil, estamos acostumbrados a otros patrones de respiración, pero esto es súper importante. Próximamente quiero dar como más cursos acerca de respiración, no solamente para el ejercicio, sino para vivir una vida en mejor salud. Y con la respiración también lo que vamos desarrollando gradualmente es una tolerancia para tener un poquito más de resistencia, por así llamarlo, hacia el ejercicio. Ahora, la siguiente es hacer ejercicio a la hora adecuada del día. Ayurveda también recomienda que hagamos ejercicio durante la hora del día kapha. Y si vas a escuchar mi podcast, uno de los episodios donde hablo del ritmo circadiano, aquí hablo de los horarios y también tengo uno acerca de los horarios vata, pitta y kapha del día. Pero el horario kapha es de 6 a 10 de la mañana y de 6 a 10 de la noche. Y estos momentos del día pues están gobernados por este dosha o esta constitución y por lo tanto están llenos de esta sensación de tierra, de estabilidad, de fuerza, que ayuda a contrarrestar la ligereza y la movilidad de la actividad física. Y en realidad, debido a que las cualidades del ejercicio se oponen a las cualidades de kapha o a las cualidades de la tierra, estar activo en estos momentos del día puede contrarrestar cualquier tendencia a la lentitud, la pesadez, la confusión mental, que puede hacer que tengamos una mayor sensación de bienestar. Y definitivamente hacer ejercicio durante la hora del día kapha está fuera de alcance para ti. Por lo menos estar activo durante estas horas del día puede contrarrestar cualquier tendencia a la lentitud. Entonces, lo puedes hacer de esta manera. Pero aquí lo importante es encontrar un momento que funcione para ti, que funcione para tu cuerpo, siendo especialmente consciente de cualquier alteración en tu constitución vata o pita que puedas estar experimentando. El ejercicio tiene mucho más en común con vata y pita que con kapha, por lo que hacer ejercicio durante las horas del día pita, que sería de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 10 de la noche a 2 de la mañana, y las horas vata, que es de 2 a 6 a.m. y de 2 a 6 p.m., pueden desequilibrarnos muy fácilmente. Y bueno, más allá de todo esto como tan general, puedes mejorar aún más los beneficios de tu rutina de ejercicio adoptándola para equilibrar el dosha específico que necesita más ayuda en tu sistema. La siguiente es honrar tu agni o tu fuego digestivo. Y esto también me lo preguntan muchísimo. ¿Cuánto tiempo debo de esperar para hacer ejercicio después de comer? Ayurveda recomienda dar tiempo para que tengas este proceso de digestión adecuado antes de hacer cualquier ejercicio vigoroso. Esto puede ser 15 minutos, media hora o más. De nuevo, vamos aquí a la individualidad. Esto va a depender del tamaño de la comida que comiste, de la hora del día y de cómo funciona tu sistema digestivo y de cómo funciona tu agni. El tipo de ejercicio también puede marcar la diferencia. Por ejemplo, si comes, si sales a dar un paseo ligero, 10, 15 minutos, que esto es lo que yo más recomiendo para ayudar a la digestión, pues puede ser una gran opción, pero si acabas de comer y te metes a una clase de pilates enfocado en fortalecer el abdomen, pues no va a ser una buena opción. Aquí de nuevo te invito a que sigas tu intuición y que comiences tu rutina de ejercicio una vez que sientas que tu comida ha sido digerida adecuadamente y que tu digestión no se interponga en el camino. ¿Cómo sé a qué dosha hacerle caso para mis rutinas? Y aquí, al planificar tu rutina de ejercicio, es útil reconocer tu constitución y tu estado actual de desequilibrio. Si eres nuevo en estos conceptos, puedes ir a mi página web, luzorea.com, o a mi perfil de Instagram, luzorea, y buscar el quiz de doshas. Ahí puedes hacer este test. Contéstalo hablando acerca de tu estado actual, de cómo te sientes hoy en la actualidad, en este momento. Y aquí vas a poder tener como más idea de qué implementar en este momento de tu vida. Como regla general, lo que queremos es hacer ejercicio para apoyar nuestro estado de salud actual. Y esto es súper importante porque, de nuevo, estamos hablando de cuáles son nuestras tendencias por nuestra edad, por la temporada del año, por el estilo de vida. ¿Y qué pasa si yo tengo en desequilibrio uno o más doshas? Pues me voy a enfocar. Yo siempre digo, enfócate si tienes vata y pita en desequilibrio, enfócate siempre en estabilizar primero vata. Como vata es el aire, el movimiento, empuja todo y entonces desequilibra todos los demás doshas. De hecho, hay más enfermedades por desequilibrio de vata que por pita o kapha. Entonces, enfócate siempre en equilibrar a vata, ¿ok? Y puedes apoyarte con el ejercicio justamente para traer equilibrio en esos doshas que están predominantes. Y sí, sí es posible hacer ejercicios que equilibren dos o más doshas, que puedan equilibrar tus tres doshas al mismo tiempo. Aquí es a base de ese conocimiento y de esa intuición que vamos trabajando en nuestro día a día. Recuerda que cuando hay un desequilibrio, que es el caso de la mayoría de todos nosotros, debes de justamente enfocarte en equilibrar ese dosha que está en desequilibrio. Y la belleza de la Ayurveda, de este sistema ancestral, es que siempre puedes ponerle un toque a medida que cambian tus necesidades. O sea, siempre puede ir cambiando. Yo lo veo en mi práctica de yoga y me parece algo bellísimo. Por ejemplo, hoy, con esta energía de eclipse, fue un yoga como lunar, pero metía un poquito de cosas solares porque así lo sentía y sabía que lo estaba cambiando de acuerdo a lo que necesito yo en este momento. Pero bueno, así es como vamos eligiendo y cómo vamos fluyendo nuestras rutinas de ejercicio. Ahora quiero hablarles un poquito de cómo equilibrar cada uno de nuestros doshas con el ejercicio, haciendo las elecciones adecuadas de cada tipo de actividad que vamos a incluir en nuestra vida. Les voy a hablar un poco de Vata en general, algunas de sus cualidades, qué tipo de ejercicio necesita, qué intención traer durante el ejercicio y cuáles son esos ejercicios que se recomiendan para equilibrarlo. Y lo mismo con Pita y con Kapha, entonces esto cada vez se va a poner más interesante. Y antes de explicarles qué recomendaciones hay para cada constitución, me encantaría que pudiéramos entender, sin hablar de los doshas, pero entenderlo desde una visión un poco más normal para todos los que estamos aquí, porque sé que no todos hablamos en este lenguaje de Ayurveda y tal vez de pronto empezar a hablar de los doshas y Vata, Pitta y Kapha nos saque de onda, pero me encantaría darles como un ejemplo como cotidiano. Por ejemplo, vamos a poner a una mujer que tiene mucho estrés, es multitasking en su vida, tiene una constitución muy delgada, tiene tendencia a la ansiedad, al miedo. Entonces estamos hablando de que tiene que proteger su energía yin, que es su energía femenina. Entonces necesita una forma más gentil de hacer ejercicio, porque un ejercicio intenso, después de todo lo que está viviendo en su cotidianidad, va a consumir su energía yin por completo y esto va a incrementar su estrés. Para esta mujer, que sería recomendado caminatas en la naturaleza gentiles, tai chi, qigong, incluir yoga suave. Si se siente demasiado cansada, solamente hacer pranayama y yoga restaurativo. Y aquí vamos a otro ejemplo. Si una mujer tiene una vida sedentaria y una constitución que tiende a subir de peso, tiene un exceso de yin Y para esta mujer va a ser mejor que incremente su yang, o su energía masculina, haciendo ejercicio más intenso, por ejemplo. Podría ser una hora de caminata o bicicleta o trotar o un yoga muy vigoroso todos los días. Podría ser 30 minutos de bici o de nuevo caminatas, o podría hacer unas sesiones un par de veces por semana de pesas. Puede hacer 30 minutos de correr o trotar diarios, o 30 minutos de caminata rápida o hiking o un yoga vigoroso. ¿Te hace sentido con estos ejemplos? ¿Te ha pasado que haces mucho ejercicio y sigues estresado y estás agotado? Pues entonces posiblemente no estás haciendo el tipo de ejercicio adecuado para tu tipo de constitución. Entonces, ahora lo vamos a entender desde la visión de Ayurveda y las constituciones de los doshas. Vamos a empezar con Vata. Vata es la combinación de aire y espacio. ¿Okay? Acuérdense que cada uno de los doshas es la combinación de dos elementos y podemos tener un poquito de todos estos. Tal vez te sientes identificados con todos o en algún momento con uno, en otro momento con otro. Es normal, porque de hecho esta representación es cuando estamos en desequilibrio. Y Vata es el más delicado de los doshas. Es el que más fácilmente se agrava, como les explicaba hace rato, que hay más enfermedades de Vata que de cualquier otro dosha. Tiene como las reservas más limitadas de resistencia o de energía. Por ejemplo, una persona Vata, cuando entra a yoga, hace todo su esfuerzo al principio y a la mitad de la clase ya está agotada. O sea, aguantan menos. Vata en cualidades es ligero, es frío, es seco, es áspero, es móvil, es sutil y es claro. Lo que significa que Vata Dosha tiene mucho en común con las cualidades del ejercicio, que también hace rato mencionaba que son las mismas: movilidad, ligereza, sutileza. En general, un enfoque de equilibrio para Vata en cuestión de ejercicio debe ser suave, debe ser estabilizador y debe protegerse contra el exceso de esfuerzo. No les viene bien hacer un ejercicio donde requieran mucho esfuerzo, porque esto los va a drenar su energía, que es muy poquito y que tienen que aprender a cuidar. Para Vata, hacer ejercicio durante las horas del día de Kapha, de 6 a.m. y a 10 a.m. y de 6 p.m. a 6 p.m. es especialmente importante, porque Kapha ayuda a amortiguar la naturaleza delicada de Vata. Los movimientos durante el ejercicio deben ser de conexión a la tierra, deben ser lentos, deben ser pausados, deben ser intencionados y enfatizar en el estiramiento, el desarrollo de la fuerza y la fluidez, pero pensando en la fluidez en movimientos suaves, ¿okay? No en esta fluidez de un vinyasa súper rápido, porque ellos no necesitan como algo rápido, necesita algo que los mantenga presente y enraizados. Para una persona Vata debe de concentrarse en su entrenamiento o también en la práctica de yoga, conectar a la tierra, hacer un esfuerzo consciente para desarrollar una conexión con el elemento tierra. ¿Por qué? Porque su naturaleza es el aire. Tienden a ser volátiles, a estar dispersos, a no estar presentes, a estar pensando en el futuro o estar pensando en el pasado. Les cuesta mucho estar en el momento presente. Entonces, conectar con la tierra puede ser de muy grande apoyo mientras hacen ejercicio. ¿Qué actividades nos hacen conectar con la tierra? Puedes acostarte a conectar con la tierra directamente en el suelo o en el jardín. Es una rutina importante para Vata caminar descalzo cuando está al aire libre, conectar los pies a la tierra o los pies al pasto, y justamente dirigir la energía a la conexión de los pies hacia la tierra. Para Vata también algunas cualidades que le benefician es hacer ejercicio al aire libre, estar en la naturaleza y de alguna manera despertar sus sentidos a la naturaleza que los rodean. Se recomienda que Vata también practique yoga descalzo. Y le vienen muy bien las posturas en yoga de pie, posturas de equilibrio, todas las posturas de apertura de cadera y que trabajen con la espalda baja. Todas estas posturas de equilibrio lo que ayudan es a conectar con un propósito a la tierra y es importante que cierren con un largo shavasana su práctica de yoga. También para Vata es importante tener un sentido de propósito, porque Vata ya tenemos muy claro que se va a beneficiar de formas de ejercicio que son literalmente lentas y llenas de atención plena, como el yoga restaurativo, como el tai chi, como el qigong. Aunque estas cualidades, aquí quiero como recalcar algo, estas cualidades también se pueden cultivar en actividades físicamente más intensas. ¿Okay? De todos modos, si vas en la bicicleta, puedes enfocarte en estar presente, puedes enfocarte en estar atento, en conectar con la naturaleza. Entonces, son cualidades que podemos traer presente no solamente en estas prácticas como más sutiles, pero en prácticas más energéticas o más intensas. Es importante ser consciente de calmar nuestros pensamientos, de poner una intención a todo lo que hacemos, a llevar la atención a nuestro cuerpo físico, porque esto nos ayuda a liberar el estrés, los sentimientos de ansiedad y traer pues, equilibrio a todas las áreas de nuestra vida. En cuestión de fluidez, Vata tiene una fuerte tendencia a de alguna manera estar contraído, ¿okay? Como con esta sensación. Entonces debe de traer una fluidez suave a sus movimientos para que no se genere tensión. Por ejemplo, con el tai chi y la natación son forma de ejercicios más fluidos y que equilibran a Vata. Esto lo equilibra mucho más que, por ejemplo, correr un maratón. Correr un maratón, estamos hablando de movimiento, ligereza, ¿okay? Intensidad. Entonces esto pues, los va agotar. Y obviamente la recomendación que es para todos los doshas es intentar utilizar nuestra respiración por nuestras fosas nasales. Y esto nos hace crear una sensación de libertad en todo el cuerpo. Y es maravilloso. En cuestión de flexibilidad, al igual que la fluidez, deben de cultivar la flexibilidad para ayudar a liberar la tensión innecesaria en el cuerpo. Vata llega a acumular mucha tensión en su cuerpo. Asegurarse de estirar antes y después de entrenar para evitar lastimarse y bueno, tener este enfoque consciente en estar exhalando cada vez que estoy trabajando en mi flexibilidad. En cuestión de fuerza, cuando Vata tiene un mayor tono muscular, cuando tiene más fuerza, los desequilibrios de Vata, como el estar disperso, como el tener ansiedad, como el tener insomnio, disminuyen profundamente. Esto es maravilloso y es una de las rutinas que yo más recomiendo para Vata, que son los cuerpos como muy delgados, que tienen como facilidad a lastimarse, es incluir una rutina de pesas por lo menos 3 veces a la semana. Y de esto hablo en mi episodio del podcast de longevidad y ayurveda. Váyanlo a escuchar porque es una joya. Hablo de la importancia de crear músculo. Y si por ahí tienes mi edad, ¿no? Un poquito más de 35, yo estoy por cumplir 39. Es bien importante que empieces a cultivar la fuerza y la musculatura para poder vivir con esta longevidad en salud. Y bueno, para mí esto es un tema súper importante de recalcar. Entonces la fuerza para Vata es esencial. También obviamente el descanso y el rejuvenecimiento. Tener buen descanso, tener periodos buenos de recuperación. Por ejemplo, para los atletas de alto rendimiento, para personas que todos los días hacen ejercicio, es importante que se tomen un día libre entre los ejercicios, entre los entrenamientos más intensos. Por ejemplo, para mí, yo hago ejercicio todos los días, pero no siempre es el mismo ejercicio. Por ejemplo, lunes y martes hago pesas, un día pierna, un día brazos. Todas las mañanas hago mi práctica de yoga corta. Y los miércoles hago completamente yoga. Esa es la única que me enfoco. El miércoles para mí es como esta práctica más de descanso, de rejuvenecimiento, de estiramiento. Y bueno, todos los días, ya lo saben, practico mi meditación y mi pranayama sin falta. No importa que sea sábado, domingo, vacaciones. Y hay varios tipos de ejercicios que pueden ser recomendados para Vata. Aquí hablamos de el baile, hablamos del ballet, hablamos de la bicicleta, el golf, el hiking, el estiramiento, obviamente el yoga, la natación, la caminata y los ejercicios de pesa. Entonces, y los artes marciales también son muy buenos para Vata. Cuando hablamos de estos artes marciales, vamos más enfocados al tai chi, al qigong, más que en artes marciales que sean un poco más violentos. Entonces, estas son las recomendaciones para Vata. Ya una vez que escuches el episodio de los doshas, vas a saber en dónde te encuentras en este momento. Y luego tenemos a Pitta dosha. Pitta son unos cuerpos intermedios, no son ni muy delgados ni tienen un sobrepeso. Tienen una muy buena estructura muscular. Son las personas que empiezan a hacer ejercicio y ya se marcaron. O sea, llevan 2 semanas y ya tienen el abdomen marcadito, los brazos, y dices, ¿qué onda? Cuando, por ejemplo, a Vata le cuesta mucho trabajo crear músculo. Pero Pitta es un poco menos delicado que Vata, pero es un poco más delicado que Kapha, que vamos a ver al final. Tienen una resistencia moderada, y en cualidades Pitta es caliente, es ligero, es líquido. Esto lo van a entender más cuando escuchen el episodio de los doshas, lo que significa que Pitta tiene una buena cantidad de cualidades en similitud con el ejercicio. Si así aumenta, esto significa que particularmente para aquellos de nosotros que tenemos mucho Pitta, mucho fuego en nuestras constituciones, o que actualmente estamos lidiando con un desequilibrio de Pitta, que Pitta es la combinación de fuego y agua, el ejercicio tiene un gran potencial para desestabilizar estas cualidades por completo, especialmente si las actividades que hacemos o el ejercicio que hacemos de alguna manera agravan a Pitta. ¿Y cómo vamos a equilibrar a Pitta o este fuego interno con el ejercicio? Pues en general vamos a traer un enfoque de equilibrio para la actividad que deseemos hacer. De nuevo, conectado a la tierra, con un ritmo moderado, debemos de evitar hacer ejercicio en horarios muy calientes o tipo a las 12 del día fuera en pleno rayo del sol. Y deben de evitar mantenerse alejados de estas actitudes excesivamente competitivas o de ejercicios como muy competitivos, porque esto puede agravar a Pitta o el fuego. Les voy a dar un ejemplo muy personal. Yo soy Pitta Vata y me encanta competir. O sea, me encanta. O sea, compito hasta con mis sobrinos. No puede ser. Pero ya empiezo a hacer box con Alan y ya estamos viendo quién lo hace mejor, porque él también es súper Pitta, o vamos a la clase de pádel y a ver quién golpea mejor. Y entonces tengo esta tendencia a buscar competir. Y para mí me funciona mejor hacer mi ejercicio y mis cosas solitas, porque así evito como activar esta, esta competitividad. Pero bueno. Para Pitta es importante evitar hacer ejercicio justo en el horario Pitta, que es el horario más caliente, de 10 a 2 p.m. y lo mismo en la noche. Que estos son los horarios cuando las cualidades de Pitta están elevadas en la naturaleza. Entonces, obviamente, si nosotros hacemos ejercicio, vamos a desestabilizar. De nuevo, queremos que Pitta haga ejercicio en el horario del día Kapha, que es de 6 a 10 a.m. o de 6 a 10 p.m. Sin duda, es el horario más favorable, no hace mucho calor, todavía no está el sol a todo lo que da, y en la noche, por ejemplo, a Pitta le hace muy bien caminar o estar afuera con la luz de la luna, porque esto los enfría. Los movimientos deben ser desafiantes, pero movernos de una manera relajada, sin tensión, sin competencia. También deben de enfatizar la fluidez, que esto de alguna manera contrarresta esta rigidez de Pitta y que quieren que todo salga perfecto, y deben sentirse siempre, mientras hacen su ejercicio, estabilizados y que están como nutriéndose de alguna manera. Entonces su esfuerzo debe ser como un esfuerzo relajado. Esta es la clave literalmente del éxito para Pita, porque Pita está naturalmente alineado con la ambición, con el carácter, con el liderazgo y con mucho Pita que tengamos. Puedes disfrutar de un buen entrenamiento, pero sin irte al extremo, ¿okay? Mantenerte como en este equilibrio en el que me estoy esforzando, pero no me estoy yendo al esfuerzo de pasar mi 50%, porque pues esto me va a desestabilizar. Y desafortunadamente para Pita es así. Siempre van demasiado lejos. Y les gusta como sobrepasar todas estas capacidades del cuerpo. Entonces es importante siempre regresar a ese equilibrio con la intención de encontrar a través del ejercicio algo que pueda ayudarnos a relajar. Tienen que aprender a disfrutar, incluso cuando el trabajo físico está siendo intenso o está siendo duro, porque esto puede ser o marcar una gran diferencia en sus entrenamientos. Realmente para Pita se trata de suavizar su intensidad, ¿okay? Invitar como mucho más la diversión, el placer, el gozo, y bueno, esto no solo en el entrenamiento, sino en la vida en general. Claro que está bien que nos pongamos retos, por supuesto que está bien que nos desafiemos a nosotros mismos físicamente, pero esto siempre cuidando que todas nuestras actitudes, pues de nuestra mente y emocionales, sean más suaves y nos hagan como generar este espacio y esta libertad más que esta rigidez. Entonces, ¿qué actividades nos ayudan también a conectar con la tierra? Que esto es bueno para Pita. De nuevo, que estén acostados, colocar los pies en la tierra, hacer ejercicio al aire libre. Principalmente para Pita esto le viene súper bien. Les va increíble haciendo yoga también al aire libre, en un ritmo intermedio, ni tan intenso, mucho menos hot yoga. Entonces, esto no les viene nada mal, nada bien, porque justo estamos hablando de échale más fuego al fuego, los vas a quemar. Y aquí hay algo bien importante. Como estamos hablando del elemento fuego, cuando hay demasiado fuego, y esto lo podemos agravar con el ejercicio, entonces yo ya tengo mucho fuego, tengo irritabilidad, tal vez siento enojo, tal vez tengo acné, tal vez tengo mucho calor en el cuerpo, tal vez hay problemas digestivos como gastritis, acidez, diarreas frecuentes, y yo todavía hago un ejercicio súper intenso que genere mucho calor interno, me voy a quemar y voy a envejecer más pronto. En verdad, hasta tienen las personas Pita en desequilibrio mucho más canas, y en cuestión de envejecimiento de la piel, lo he visto en las personas que practican mucho hot yoga. En verdad parece que envejecieron 10 años, ¿no? El hot yoga, este es este yoga en un salón caliente, que yo no recomiendo para ningún tipo de constitución, pero principalmente para Pita es algo que debemos de evitar, porque los va a llevar al desequilibrio, los va a llevar, obviamente, a la enfermedad. Entonces, aquí también de nuevo queremos que haya más fluidez, que esto equilibra a Pita. La natación es un deporte increíble también para Pita, el tai chi también, la bicicleta, porque van en el aire y entonces el aire de alguna manera va enfriándolo, se hacen como la bicicleta muy temprano. Por eso yo soy feliz que mi esposo haga bicicleta, porque estabiliza su Pita. Y descanso y rejuvenecimiento. Esto es súper importante para Pita porque normalmente no quieren descansar y es lo que más necesitan. O sea, su palabra clave es intensidad, entonces van a ser súper intensos, un poco lo que yo les conté como yo soy en general, y necesitan darse esa oportunidad de descanso, de pues justo eso, bajarle un poquito a la intensidad. Entonces, ¿qué ejercicios, aparte de los que acabo de mencionar, son buenos? El El golf también, patinar en hielo, pues sería maravilloso, las artes marciales, la bici de montaña, esquiar es buenísimo, el surf, porque están pues metidos en el agua, en el mar, cualquier deporte que tenga que ver con agua y obviamente el yoga, el básquetbol, cualquier deporte que tenga que ver con el equipo, pero que puedan llevar esta sensación justo de equipo y no de querer ser o competir con su mismo equipo es bien importante. Y luego vamos al último, que viene siendo CAFA. Y CAFA es una mezcla de tierra y agua. CAFA es el más resistente de los tres doshas. Tiene una gran cantidad de resistencia y de fuerza de manera natural. Pueden aguantar durante mucho tiempo con una misma energía sin desgastarse. CAFA entra a clase de yoga y así como empieza, así acaba la clase. De hecho, pueden ser excelentes para hacer ejercicios como de carreras de largas distancias porque pueden aguantar durante mucho tiempo. Y esto lo pueden amplificar a través de ejercicios que sean saludables y que los ayuden a mantenerse en equilibrio. En cualidades, CAFA es pesado, es lento, es denso, es estable, es grueso, lo que significa que el ejercicio apropiado es una de las actividades que más van a equilibrar a CAFA. ¿Cómo lo equilibramos con el ejercicio? En general, un enfoque de equilibrio para CAFA debe ser un ejercicio que sea vigoroso, que los desafíe, pero que también los inspire y que sea divertido, porque a CAFA lo que más le cuesta es salirse de la cama en la mañana. Entonces, tiene que ser algo que realmente lo motive y les encanta hacer ejercicio en equipo. O sea, ellos ir así de con su pareja al gimnasio o con sus amigos es algo que los motiva y que de alguna manera los ayuda a salir de la cama, porque si no, ellos quedan acostados en el sofá viendo Netflix para siempre. Obviamente, les va a beneficiar hacer ejercicio en su horario, que es de 6 a 10 de la mañana o de la noche, ya que esto les va a ayudar a deshacerse de alguna manera de la pesadez, de la lentitud, que a menudo se siente mucho más pesado en estos horarios de mañana y noche, principalmente si tienes esta constitución más de tierra. ¿Qué es lo más importante para el ejercicio de CAFA? Realmente lo que más importa, ¿saben qué es? Que haga ejercicio, que se mueva, que haga algo, que esté en movimiento, ¿ok? Si la hora de CAFA no encaja con tus horarios, no importa. Cualquier hora del día va a ser beneficiosa porque CAFA lo que más necesita es hacerlo. Pero sí, aquí te recomiendo algo. Hagas lo que hagas, comprométete a un horario de ejercicio y quédate con él. Esto es como súper importante para CAFA. ¿Qué puede traer al ejercicio? Enfócate que tu ejercicio sea divertido. Esto es fundamental para tu éxito, diversión, cosas diferentes, crear una comunidad, un sentido de comunidad, que esto le encanta a CAFA, a los lugares donde vaya a hacer ejercicio. A ellos les cuesta mucho trabajo hacer ejercicio solos en su casa, en una computadora. O sea, CAFA jamás lo va a lograr, ¿okay? Necesita algo más aventurero, social, lúdico, para que puedan maximizar ese nivel de disfrute. CAFA, en cualidades, puede causar letargo y falta de motivación. Entonces, una de las mejores maneras de contrarrestar esta energía es asegurarse de que su rutina de ejercicio siempre tenga alguna sorpresa bajo la manga. Por ejemplo, cambiar de ruta, un día irme en bici en lugar de tomar el coche, o tal vez explorar diferentes tipos de ejercicio. Tal vez un día tomo zumba, tal vez otro día voy a un estilo de yoga súper vigoroso. Y entonces esto me va manteniendo como inspirado y motivado para seguir haciendo ejercicio. Y se los dije al principio, lo más importante es recuperar el gozo de mover nuestro cuerpo, mejorar nuestra relación con el ejercicio. No hacerlo como que lo tengo que hacer, sino hacer porque me gusta hacer lo que estoy haciendo. Y cuando terminen de entender estas tres constituciones, van a decir, híjole, con razón no disfrutaba tanto de correr porque no me viene bien. Yo creo que voy a probar más bien una clase de baile, voy a probar otro tipo de ejercicio. De pronto todo lo que se pone de moda, creemos que va a ser bueno para todos. Y ya estamos viendo a la gente meterse en los hielos, ya me voy a meter en los hielos. Ya estamos viendo que corren maratones, yo también voy a correr un maratón. A ver, para, observa, identifica qué puede ser mejor para ti. Explora con diferentes tipos de movimiento y ve qué tipo de ejercicio puede ser el adecuado para ti, que te enamores de él. Y esto es como, pues, importante para todos. A Cafa también, aparte de llevar a sus amigos, buscan formas de mantener como las cosas siempre frescas. Es importante que Cafa siempre se estire antes y después para que así pueda ayudar a la circulación, que es algo que de lo que carecen, y el flujo de todo el cuerpo, principalmente todo el fluido linfático. Hay que encontrar formas de celebrar la fuerza y las resistencias naturales de Cafa, porque esto es un don innato de Cafa. Y le va a servir súper bien a su rutina de ejercicio porque le va a dar esa libertad de participar en exploraciones más largas, en carreras más largas, y no tiene que esforzarse como mucho más allá de su capacidad. En lugar de eso, lo que hace es como honrar su nivel actual de resistencia a través de un buen desafío. Ahora, también es importante el sentido de responsabilidad para Cafa, debido a que Cafa tiende a amortiguar nuestros deseos de estar activo. Puede ser muy útil crear como este nivel de responsabilidad para ti mismo. Tal vez considerar tener como un amigo a cual le podamos estar diciendo, ya entrenamos, ya fui o ya fuimos juntos, como ese apoyo o ese grupo que pueda ayudarlo a cumplir sus compromisos. Esto es como súper importante, y celebrar. Haz de tu ejercicio una celebración, celebrar tu vida, celebrar tu cuerpo, celebrar tu comunidad, cualquier cosa que puedas hacer para traer alegría y placer a tus actividades, a tu ejercicio, será súper útil. También a Cafa, pues le va a ayudar también estar o hacer ejercicio en la naturaleza. Le viene bien considerar caminar rápido, correr, hacer senderismo, ciclismo, artes marciales, yoga para equilibrar a Cafa, un yoga como muy dinámico y de alguna manera muy fluido, y otras formas de fortalecimiento, al igual que el ejercicio aeróbico en general. ¿Qué otros ejercicios pueden ayudar a Cafa? El cycling, el crossfit, el basketball, el bodybuilding, que viene más como a las pesas, el aerobics, la zumba, la gimnasia, las artes marciales también, el yoga, la natación, el tenis, todo lo que los permite estar en constante movimiento. Entonces, estas son las recomendaciones de ejercicio, de ritmo, de horarios para cada tipo de constitución. Y yo creo que una vez entrando en profundidad con estos temas, vamos a poder encontrar este gozo a través del movimiento que nos permita enamorarnos de mover nuestro cuerpo todos los días, aunque cada día sea diferente. Hay personas que dicen que sirve para varias personas hacer ejercicio diario, aunque no sea en la misma hora, y que hay personas que hasta les funciona mejor como no tener un horario como tan rígido para hacerlo. A mí personalmente lo que me funciona es tener un horario fijo y saber que en este horario de 7:30 a 9 de la mañana es mi ejercicio físico. Y una vez que lo tengo así, es mucho más fácil organizarme, ayudo mucho a mi ritmo circadiano, a mis horarios, a mi sistema interno, digestivo, metabólico, hormonal, porque tengo pues estos horarios como más establecidos y a mí me funciona muy bien. Yo te invito a hacer lo mismo o a hacer lo que se sienta bien. Como lo decíamos hace rato, de pronto no importa ya el horario, el chiste es que hagas ejercicio o movimiento todos los días. Pero sí, la Ayurveda se enfoca mucho en tener estos horarios o rutinas mucho más establecidas. Y bueno, a mí me funciona maravillosamente. Observa qué te funciona bien a ti. De nuevo, conectando con tu individualidad, con tu momento actual de vida, con la temporada del año en la que estás. Por darles un ejemplo en cuestión de temporadas del año, para mí en otoño es un momento donde me quiero enfocar en prácticas más suaves, más de relajación, más de estiramiento, más yin yoga, que no tanto en movimiento, porque pues otoño en sí es movimiento, es viento, es estar dispersos, entonces me gusta hacer como más prácticas de tierra. En invierno me gusta hacer como mucho más prácticas solares, ¿okay? Un yoga como mucho más energético, algún tipo de ejercicio que me haga llegar a romper un poquito ese sudor, que se siente muy bien, pesas, aunque ya ahorita en primavera también es lo que busco, el movimiento, quitarme del estancamiento, mover el cuerpo. Y a mí en este momento de mi vida la cuestión de las pesas está siendo como súper terapéutico en muchos niveles, pero se está sintiendo increíblemente bien. Y he pasado por todas las etapas, por momentos en los que solo quiero correr y hacer carreras, por momentos donde solo quería hacer yoga. En este momento de mi vida yo siento que es cuando más integración tengo en relación al movimiento y al entendimiento de mi propio cuerpo. Entonces puedo perfectamente fluir en mis días, aunque sea el mismo horario, pero prácticas distintas, integrar alguna vez el box, intentar alguna vez hacer senderismo y subir a la montaña que está cerca de mi casa, y los demás días las pesas, integrar el yoga. Y a veces hago Kalari una o dos veces a la semana, que es arte marcial de la India. Entonces, me encanta explorar con cosas nuevas, pero siempre en el movimiento. Ahora que estuvimos de vacaciones con mi familia, el lugar en donde estuvimos tienen una gimnasia increíble, que de hecho es de los del Cirque du Soleil. Entonces, está divino. Y yo siempre que voy de viaje busco como experiencias locales, no lo que hacen los turistas, sino a ver cómo vive la gente aquí, qué hace, a ver el centro comunitario, a ver el lugar donde hacen ejercicio, ¿no? Los estudios de yoga, lo que pueda como ver. Entonces fuimos los cuatro a la clase de gimnasia, que era, bueno, era más de acrobacia, y estuvo divertidísimo. Y dije, una de las cosas que más feliz me hacen es saber que a toda mi familia les gusta hacer ejercicio igual que yo. Entonces una hace gimnasia, que la otra ballet, mi esposo echó de todo. Entonces ahí estábamos los cuatro, Alan y yo los más ruquitos de la clase, ¿no? Porque había, pues sí, pues yo creo que de puros de 15, 16, 17 años, y nosotros y mis hijitas. Pero fue divertidísimo y ahí hacíamos el intento y las marometas. Y la verdad estuvo bien padre, pero me encanta explorar con todo eso que pueda ser distinto, que rete a mi cuerpo, que me haga moverme de manera diferente. Y también está muy comprobado que el hecho de hacer ejercicios distintos te fortalece mucho más. Y de nuevo volvemos a construir el movimiento y la longevidad a través de estar cambiando estos ejercicios. Por ejemplo, a mí un ejercicio que no me viene nada bien es el HIIT. El HIIT no lo disfruto, no me gusta. O sea, él sube, baja, corre, sube la rodilla, rodilla, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir, ahora no sé qué. No puedo, no lo disfruto. No es algo que me haga sentir bien. Las veces que lo he hecho acabo agotada, o sea, de que me quiero dormir todo el día y digo, esta no es la clase de ejercicio que yo siento que me nutre a mí. Y entiendo que hay gente que le encanta y qué padre, pero yo siento que me quemo por dentro, que me agoto, que me dreno toda mi energía. Y yo quiero hacer ejercicio, ¿para qué? Para construir mi energía, para acabar de hacer ejercicio y sentirme con las endorfinas a todo lo que da y decir, ¡ah, estoy lista para conquistar el mundo! Y no acabar el ejercicio y decir, necesito dormirme una siesta porque no puedo más. Entonces, ¿hasta dónde estás llevando tu ejercicio? Porque si acabas cansado, muy cansado de hacer ejercicio, puede que no estés respirando bien, puede que estés haciendo mucho más de tu 50% y esto te está llevando al agotamiento. Y al final, esto va destruyendo nuestros tejidos, esto va conectándonos con el cansancio y no es una práctica de longevidad. Y ciertamente, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo responde al ejercicio como a una emergencia. Esto es como bien importante y casi se me olvida decirlo. Por ejemplo, el sistema nervioso cuando está en esta situación de flight or fight, como de luchar o huir, se maximiza, esto se amplifica incluso durante el ejercicio moderado. Esta respuesta de emergencia durante cada entrenamiento no solo produce hormonas degenerativas que combaten el estrés, sino que es probable que sea el factor clave en todas las enfermedades crónicas y toda esta resistencia al ejercicio en las personas que no quieren hacer ejercicio. Porque, claro, imagínate que lleves a tu sistema nervioso a este espacio donde necesita sentirse en un estado de emergencia. Tú no quieres estar ahí. Entonces, mañana quiero volverme a poner en una situación de emergencia, como si me estuviera persiguiendo un león. Thank you, pero no thank you. No quiero ir. No quiero ir al gimnasio. Hoy elijo quedarme en mi cama. Y si te pones a pensar, tiene mucha lógica. O sea, piensa qué pasaría si tuvieras un oso en el bosque. ¿Ok? ¿Qué empezarías a sentir? Empezarías a sentir estos tus latidos acelerados, esta respiración como que estás jadeando, si se dice jadeando, creo que sí, ¿no? Y esto que va a desencadenar todos estos receptores para el estrés que predominan en los lóbulos superiores de los pulmones, y tu cuerpo empezaría como a producir la respuesta hormonal que tú necesitas para sentirte seguro. Y esto a mí me impresiona mucho porque todo lo contrario es cuando nosotros respiramos por la nariz, que la respiración entra por la nariz y se conduce profundamente a los lóbulos inferiores de los pulmones, donde predominan los receptores nerviosos que nos calman y que son reparadores. Aquí estamos hablando del sistema parasimpático, que tiene que ver mucho más con el descanso y con la digestión. En otras palabras, a lo que quiero llegar es que respirar por la nariz durante el ejercicio es una herramienta que puede ayudar a la percepción del cuerpo, a que sea diferente la percepción del cuerpo en una actividad que normalmente va a percibir como estresante, y cambiar esta percepción a una actividad que sea más de calma y reparación. Por eso la importancia de respirar por la nariz cuando hago ejercicio. Y lo vemos en los animales, en la naturaleza, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que hacen cuando se encuentran en un estado de estrés? Entonces, esto es como súper importante que lo entendamos desde este nivel de sistema nervioso y desde este nivel hormonal que sucede cuando hacemos ejercicio. Y cuando hacemos este ejercicio intenso que nos saca así el aire, estamos activando todo el sistema simpático. Estamos reviviendo el trauma y estamos alejándonos del objetivo de crear un hábito de hacer ejercicio diario. Entonces, cuando yo encuentro un ejercicio que me gusta, que siento que me fortalece, que me activa, que me hace moverme, que mejora mi circulación, que me hace sentir feliz al terminar, satisfecho, pero no agotado. Es un regalo, porque entonces cambio el chip que ya traía de mi relación con el ejercicio. La mayoría de nosotros tenemos una mala relación con el ejercicio porque siempre ha sido forzado y porque siempre ha sido guiado por lo que a los demás les gusta y no lo que a ti te gusta o te hace bien. Mi intención con este episodio es justamente que podamos encontrar este movimiento que nos crea estabilidad, que nos hace sentirnos bien. Ese es el verdadero bienestar. Sentirme bien dentro de mi individualidad, con este enfoque de Ayurveda, en entender mi constitución, mi energía y qué puedo traer a mi vida que me equilibre. Acuérdate que en Ayurveda se menciona mucho este concepto del igual incremente igual, el opuesto sana. Si yo soy fuego y traigo más fuego, me voy a quemar. Si yo soy aire y hago puros ejercicios que me conecten con muchísima fluidez y estar mucho más en el aire, más que enraizar en la tierra, pues me voy a desequilibrar, me voy a enfermar, voy a sentir ansiedad, voy a sentir que no puedo dormir, me voy a sentir nervioso, voy a sentir miedo. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo prácticas enraizadoras que me estabilicen y que me calmen. Si yo tengo más cualidades de kapha, de tierra, y tiendo al letargo, me cuesta trabajo levantarme, me siento pesado, de pronto triste, y entonces elijo hacer prácticas de yoga restaurativo, elijo tai chi, elijo yin yoga, que es súper lento, me voy a desequilibrar, voy a estar deprimido, voy a subir de peso, me voy a sentir sin energía, porque estoy haciendo el igual, incrementa igual. ¿Qué prácticas necesito? Prácticas que me generen movimiento, que me hagan moverme, el baile, la zumba, el correr. Entonces aquí es donde aplicamos este concepto, el igual, incrementa igual, el opuesto sana. Y de nuevo te invito a que vayas a escuchar mis primeros episodios de Ayurveda, de los doshas, mi episodio de longevidad, el episodio del ritmo circadiano. En verdad, cada vez que veo todos los episodios que tengo, digo, no manches, ¿de dónde he sacado tanta cosa para compartir? Y se los juro que tengo una lista de que cada vez que se me ocurre o estoy haciendo algo y digo, oh, esto podría ser un podcast, esto podría ser un episodio. Espero que lo disfruten muchísimo. A mí, pues ya vieron, me apasiona grabar y compartir algo como el Ayurveda, como el ejercicio, como la salud. Yo siento que pues esto puede ser de beneficio para muchas personas. Así que si quieres ayudarme a que este podcast continúe, compártelo, por favor, ponlo en tus redes sociales, compártelos a tus amigos, mándaselo a alguien que le pueda servir, escúchalo, ve a la aplicación de podcast de iTunes y pon un review, ponle 5 estrellitas, haz lo mismo en Spotify y te puedes como suscribir para que te avise cuando salen los nuevos episodios. Hazlo también, esto ayuda mucho a mi podcast a que se pueda seguir expandiendo y lo puedan estar escuchando cada vez más y más personas. Entonces te agradecería muchísimo que lo hagas y que podamos seguir creciendo esta comunidad, que es una de mis grandes intenciones también. Y bueno, tenemos muchas cosas en puerta, y así como los últimos anuncios de este episodio. Ahora sí, el episodio duró un chorro y es que lo grabé en 2 partes, ya luego les contaré por qué, pero tuve que tener una pequeña pausa. Tenemos muchas cosas en puerta. Mi siguiente curso es el de Ayurveda y nutrición. Este curso lo hago solo una vez al año. Aquí es profundizar completamente en la nutrición ayurvédica. Es un curso que dura 2 meses, es una sesión a la semana, los viernes en la tarde de 3 horas en vivo, donde tenemos una presentación increíble y donde tienes como todos los handouts de la plática. Y bueno, recibes mucho material. Vamos a hablar de digestión, vamos a hablar de ollas, vamos a hablar de Agni, vamos a profundizar en los doshas, vamos a hablar en alimentación por temporadas. En verdad es uno de mis cursos como más que más profundizan en la nutrición ayurvédica. Como nutrióloga, para mí era algo como muy importante desde las raíces de la ayurveda, pero aplicado a pues nuestra cultura de occidentales. Entonces ahí le damos como un poquito el giro, pero la verdad es para personas que quieren sumergirse, conocer a profundidad de la ayurveda. Si ya hiciste conmigo los detox, pues este es tu siguiente nivel. Entonces es así como lo que sigue de las limpiezas ayurvédicas. Si eres nutriólogo, si eres doctor, si eres especialista en la salud, si eres mamá, okay, si quieres mejorar tu salud por completo, aprender a comer de acuerdo a tu constitución o las estaciones del año, a mejorar tu digestión, a conocer los problemas digestivos, los remedios a través de los alimentos, en cómo utilizar antídotos con diferentes alimentos, pues este programa es para ti. Comienza en junio y ya esta semana van a salir las inscripciones y bueno, va a estar maravilloso. Luego vamos a tener el detox de otoño y de ahí vamos a tener la certificación de maestros de yoga de 200 horas y ahora voy a abrir como la opción de las 300 horas para los que ya hicieron las 200 puedan agregar y profundizar con otro módulo, o si tú ya tienes una formación de 200 horas y quieres hacer 100 horas conmigo, lo puedas hacer con Elemental Vinyasa, que es una parte del teacher training de la certificación que es espectacular. Y pues luego nos vamos a la India en octubre, del 20 de octubre al 4 de noviembre. Y bueno, les vuelvo a repetir, se está llenando rapidísimo. Eso me tiene súper feliz. Y bueno, pues hoy voy a seguir compartiendo. Gracias por estar aquí, por escucharme, por quedarse hasta el final de este episodio. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones